Podcache, plataforma centrada en liderazgo, comportamiento y alto rendimiento, que traduce experiencias reales de deporte y empresa en aprendizajes aplicables para mejorar la toma de decisiones y el desempeño profesional.
Hola Gio, gracias por estar conmigo para tomarte un café. Gio, para los que no lo conozcan, es fundador, CEO, manager, el puto amo, que diríamos aquí en España, de la empresa Agency.pro, un sistema de inteligencia artificial que es lo que está de moda. Entonces, vamos a hablar con él, que nos explique de qué va esto de inteligencia artificial, si existe la inteligencia, y después ya veremos si es artificial o no. Hola Gio, ¿qué tal todo?
Muy bien, José, la verdad que muy contento de estar compartiendo contigo y encantado de estar en este podcast, a mirar a ver dónde nos lleva y qué le podemos agregar al público.
Todo el mundo se llena la boca de la inteligencia artificial. Yo estoy cansado de leer, ¿no? La inteligencia artificial aumenta la productividad, la inteligencia artificial no sé qué. Póngale a mi marido una inteligencia artificial, por un lado, y por el otro es, se gasta dinero en inteligencia artificial, no hay retorno de productividad. Ahora viene una empresa que ha cerrado todo el acceso a Cloud porque se habían gastado 60 millones de euros, un artículo de Enrique Danz. ¿Dónde estamos con la inteligencia artificial? ¿Funciona o no funciona? ¿La aplicamos mal o es como todo? Depende.
Bueno, yo creo que ese es el tema del momento, porque creo que lo que ha pasado es que desde que salió la inteligencia artificial ha ido avanzando tan rápido que a todos nos cuesta trabajo interiorizarlo, procesarlo, cómo sacar el mejor provecho incluso las mismas empresas también les está pasando lo mismo como entidades independientes. Algunos lo quieren adoptar más rápido, otros más lento, y se habla, y digamos que las personas, si lo hacen rápido, se quejan de porque lo están haciendo muy rápido, las que lo están adoptando lento, también las personas se quejan de porque lo están adoptando lento, pero yo creo que es algo muy interno de cada uno y de cada empresa, de cómo se está haciendo la adopción, pero lo que sí es cierto es que a medida el tiempo va pasando, tanto las personas y los humanos hemos ido identificando y aprendiendo algunos errores de cosas que no se deben estar haciendo bien. También hemos estado aprendiendo de cosas de cómo hacerlas mejor. Y disculpa que aquí hay como un ruido.
No sé si hay coches.
Entonces hay otros, también se está aprendiendo en cómo utilizarlo correctamente. Pero sin duda lo que sí creo que todo el mundo parte en común es que la IA ha llegado para cambiar muchas cosas. El objetivo es tratar de ser lo más eficientes en cómo se utiliza y tratar de utilizarlo para bien, porque siempre hay personas bien intencionadas como también hay personas malintencionadas. Y es importante, pues, ir partiendo de tratar de ir por las buenas prácticas, tratando de ir aprendiendo, ir acelerando, y tratar de ir avanzando, pero no tan rápido como para cometer errores. Entonces, es algo que puede ser muy agobiante para muchas personas porque es la IA, la otra cosa es que está impactando a muchas cosas de la vida de las personas. Y se vuelve un poco agobiante. Y hacerle seguimiento a eso es muy difícil. Hacerle seguimiento a todo es muy difícil.
Vamos a empezar un poco las cosas. Has montado una empresa de inteligencia artificial. ¿Para qué? ¿Qué quieres solucionar? O sea, que yo soy una pyme, un autónomo, es el tejido del 95% de las empresas de este país. ¿Qué hacemos con la inteligencia artificial? ¿Y qué solución propones tú desde tu empresa que has montado inteligencia artificial? Con lo cual, hay dos preguntas. ¿Qué hace tu empresa y qué soluciona? ¿Cuáles serían las dos cosas, las dos preguntas que te haría rápidamente?
Vale, perfecto. Entonces, ¿qué hace la empresa? Lo que nos hemos enfocado en Agency.pro es que tanto las empresas como las personas tienen un activo que es muy importante, que es su conocimiento. Pero el problema es que no todos tienen el alcance de experimentar ese conocimiento que tienen las personas y las empresas. Y cuando es muy difícil interactuar con ese conocimiento, eso conlleva a que el crecimiento sea un poco más lento. Es decir, que si a lo que nosotros intentamos hacer es que si el conocimiento de José y el expertise de José o el de alguna empresa más se pudiera compartir más fácil, más personas pudieran recibir valor de ella, mejores relaciones interpersonales habrían entre esa persona y la empresa con su público. Y aquí eso se transformaría en mejor comunicación, mayor generación de confianza, y terminaría, y esto debería terminar en mejores oportunidades comerciales.
Pues tu empresa lo que hace es coge el conocimiento de una persona, un grupo, una organización, lo enchufa a una IA y tú interactúas con ese conocimiento. Vendría a ser eso.
Sí, permitimos que la empresa o la persona habilite ese conocimiento para que otras personas que quieren interactuar con ella experimenten su metodología, experimenten cómo el proceso que esta persona ha diseñado le podría agregar valor a lo que esa persona está pasando y por lo que está siendo necesitado, por la cual sus consultas están haciendo. Y esto lo que le permitiría es a la persona tener una nueva aproximación de cómo resolver su inconveniente en el momento para salir adelante. Y eso es prácticamente lo que nosotros estamos tratando, como de facilitar esa experiencia para que la relación entre los consultores y las empresas y las personas permitan resolver requerimientos de manera más ágil.
¿Y cómo funcionaría? ¿Cómo es el sistema? ¿Yo cojo solo un documento y ya está? ¿Cómo va? O sea, imagínate. Sí, quiero utilizar, yo sé muchas cosas. Sí. Sé que el cielo es azul, el agua moja y gente me cae bien. Vale, sí, tres conocimientos básicos.
Sí.
¿Lo subo a la inteligencia artificial o cómo me enchufo un diodo aquí en el cerebro, tengo un puerto USB? ¿Cómo sería?
Dale, esa es muy buena pregunta, porque digamos que hay maneras como hacer las cosas y después hay maneras de cómo hacerlas mejor. Uh-huh. Entonces, uno puede, así como tú dices, uno puede subir un documento y hacer que las personas interactúen con ella de manera inmediata. Eso a nivel técnico viene siendo se llama como un RAG, R-A-G, que es como un Retrieval Augmented System. Y Generative System, y eso lo que te permite es como relacionarte con un documento, hacerle preguntas a un documento y que te pase las respuestas que hay dentro de ese documento. Esa es una manera que hay que hacer, que es como se puede hacer, pero la mejor manera de hacerlo es realmente pensar qué es lo que se quiere hacer con esa experiencia de ella. ¿A qué público objetivo queremos atender? Y una vez uno sabiendo a qué público objetivo se va, uno puede configurar para que no solamente sea consultar a los documentos, sino que también para que uno pueda guiar el proceso de las personas que comiencen a interactuar con esa experiencia. Se pueda guiar al usuario a través de atravesando diferentes metodologías o guías, y esto enriquecería mucho más el proceso que solamente teniendo un documento. Entonces, que solamente teniendo un documento para poder interactuar. Entonces, esta mejor manera, lo más indicado sería buscar la claridad de a quién se le está tratando de brindar esta experiencia de IA y con ello diseñar toda esa experiencia y el proceso para ese público objetivo. Y lo que hemos visto es que esto permite que la experiencia sea mucho más enriquecedora y el valor sea mucho más enriquecedor para el usuario, que cuando el mismo usuario va a ChatGPT y Claude y hace preguntas, porque el usuario puede perderse fácilmente, porque no es un experto, entonces se puede perder en diferentes preguntas y se puede ir por un proceso distinto, versus cuando el consultor en la empresa le diseña el proceso y les monta las metodologías para diferentes partes del proceso, el usuario podría obtener respuestas de mucho más valor en esta experiencia que consultando en LLMs genéricos, por así decirlo.
Entonces, subimos unos documentos al diseño que has montado y diseñamos un proceso para usar esa información. ¿Me estás diciendo que es el sistema? ¿Se diseña un proceso de uso de esa información o cómo funcionaría? Imagínate. Entonces, tú diseñas una guía de proceso para extraer la información y poder guiar al cliente en el uso de la información.
Sí, así es. Entonces, eso se llama como el, bueno, en algunas partes se llama como el cerebro de la experiencia, pero a nivel técnico también se ha llamado como el System Instructions o también el System Prompt, también se ha utilizado ese término. Y lo que sucede es que como uno lo puede diseñar, es que cuando una persona comienza a tener relación con esa experiencia de IA, uno puede, digamos, hacer una breve descripción para qué sirve la experiencia de IA y te puede navegar entre diferentes, entre un abanico de posibilidades para que la persona seleccione y pueda iniciar y pueda iniciar su experiencia y su guía a través de las respuestas que él tenga. Y porque lo que pasa es que cada persona que quiere tener una experiencia de IA con ese diseño estará partiendo de contextos diferentes. Entonces, cuando esto se diseña bien, la experiencia podrá adaptarse a las diferentes necesidades y se podrá siempre respaldar bajo las mismas metodologías y bajo los mismos documentos que la empresa o el documento ya tiene.
Y algo que me preocupa, ¿hay algún sistema de limitar la libertad de la IA? Red fences que dices, mira, esto no lo puedes decir, esto no lo digas. Limitar, poner barreras a la IA que no se le vaya la perola. Imagínate, crea una IA que enseña historia y se le va la perola y dice que los alemanes eran gente muy maja, sobre todo en el 45. ¿Hay alguna manera de evitarlo?
Sí, completamente sí. Digamos porque uno puede configurar para que la experiencia, su fuente principal sea los documentos que tú hayas subido. Entonces, si cuando las consultas, la información no está dentro de los documentos que se haya subido, uno puede configurar la IA para que responda de una manera amable, decir, mira, ese tema no lo tenemos, no está en nuestro conocimiento. Si quieres, te paso a un consultor para que puedas profundizar más en detalle en base a esto. Esto es algo que se puede hacer. Por otro lado, digamos que sí es un tema de historia, pero digamos que te preguntan, bueno, en este caso te preguntaron algo de algo difícil, de un tema complejo en el tema de historia, pero digamos que te preguntan sobre fútbol. Tú puedes configurar la IA para decir, mira, esta IA está diseñada para un tema de historia. No tengo conocimiento en absoluto de nada que tenga relacionado con fútbol ni ningún deporte. Entonces, y él pues se sale y protege y no te va a responder cosas que no tienen nada que ver.
Imagínate que la diseño para deporte.
Sí.
Y me viene un chico que es de Argentina y dice, ¿quién es mejor, Maradona o Messi? Yo, que soy el que la uso, quiero que diga que es, qué sé, Kempes. Me parece que era argentino. Pero la IA es, mira, yo por mis narices que todo el mundo dice que fue Maradona. ¿También puedes crear esas barreras?
Sí, porque la experiencia la creas tú. La experiencia la creas tú. Entonces, el orden de prioridad y el orden de preferencias la diseñas tú, y eso lo hace muy distinto, porque digamos que José está creando una experiencia de IA para identificar cuál es el mejor jugador de la historia. Pero José tiene un hermano y también va a diseñar la misma, una experiencia igual, pero tiene unas preferencias distintas. Entonces, cada una de sus experiencias va a tener resultados distintos, y eso es una de las cosas que lo hace bastante bueno esto, porque una experiencia de IA con la configuración que uno haga nunca va a ser igual a la que otra persona haga, porque esa experiencia de IA está diseñada y está configurada bajo los patrones con que José la haya diseñado, versus que el hermano de José, que ha tratado de hacer una igualita, pero él tiene otros principios y otras preferencias, va a responder totalmente distinta a la de José. No significa que una esté mal ni que la otra esté bien, solamente es que pues podrían haber dos IAs tratando de agregar valor de diferentes puntos de vista. Porque ahorita mismo lo que está pasando es que las personas, cuando tienen por ejemplo, tienen un reto de mercadeo, entonces van y consultan a ChatGPT: mira, tengo este reto de mercadeo, XYZ, ¿cómo me ayudas tú a ejecutarlo? Y pues ChatGPT te da una respuesta, por lo general bastante buena, pero lo que hacen muchas personas también es ir y se la ponen a Gemini, o ir y se la ponen a Claude, y este pues también te termina arrojando otra solución totalmente distinta bajo esos dos LLMs. Pero ahora, si José es un experto en marketing, José puede crear una experiencia totalmente de él, diseñada de él, que te lleva por un embudo, con unas metodologías, y te va a decir cómo esa experiencia de marketing se debería ejecutar bajo esas metodologías. Y ahora el usuario final no solamente podría consultar la respuesta de ChatGPT, la respuesta de Claude, sino que también podría investigar la respuesta de José, que es un experto en marketing, para poder evaluar entre las tres con cuál se siente más a gusto.
Para que yo me entienda, imaginamos que yo creo una instancia con todo el conocimiento culinario.
Sí.
Todo ahí. Yo quiero que mi cocina sea de fusión. Entonces, todas las respuestas vendrían orientadas a la cocina fusión. Pero se podría hacer que cada usuario que entra a preguntarme, la inteligencia le pregunte qué tipo le gusta más y ofrezca algo más personalizado todavía. O sea, hay rutas de entrada, hay walkthroughs personalizados por usuario, no solamente por instancias.
Sí, completamente. O sea, bueno, digamos que en el tema culinario, uno podría, por ejemplo, poner cuáles son las bases de la comida, no sé, vasca, catalana o XYZ. Uno podría configurar la IA, pues el cocinero sabrá más cómo hacerlo, pero él podría configurarla de que, mira, si lo que quieren es fusionar esta comida con, no sé, algunos pasos de cómo fusionar la comida vasca o catalana, algunos pasos para hacerlo, y de pronto te podría recomendar por dónde iniciar o explorar eso. O sin duda el cocinero podría guiarte de por dónde comenzar esa experiencia para comenzar a fusionar cosas con su conocimiento, para brindarle al usuario que lo consulte y unas recomendaciones basadas desde el conocimiento del cocinero. Pero
si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos.
Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
Es el cocinero el que tendría que configurar eso basado en lo que, basado en su experiencia. Que ahí, pues digamos que ahí yo me quedo corto un poco porque no.
Bueno, es que yo pregunto mucho sobre. Bueno, hago preguntas muy, muy locas.
Me encanta la cocina. Me encanta la cocina, pero igual, es que lo de cómo hacer
un ejemplo de un cliente que tengas, un ejemplo de cómo lo has montado. Podemos coger cualquier cliente que quieras, cogemos un cliente que tengas tú y dices, mira, con este cliente hemos hecho esto, explícame el proceso que habéis hecho. Hola, ¿qué tal? Soy Antonio, soy Pepa, soy Nuria, quiero hacer algo. Tú dices, mira, hola Nuria, hola Pepe, hola Antonio, vamos a hacer... Hazme el walkthrough de todo el proceso desde que un cliente te llama hasta que montes todo el sistema. Un caso verídico que tengas que hayas hecho.
Sí, mira, a mí el de Nuria me parece muy interesante. A mí el de Nuria me parece muy interesante porque uno en temas de relacionamiento, de cómo resolver problemas grupales en equipos, uno a veces se siente un poco que no sabe por dónde iniciar y uno puede comenzar a escribir a ChatGPT y Claude, pero uno realmente a veces en ese tipo de cosas, uno no sabe ni realmente a veces seleccionar bien las primeras preguntas, no se sabe. Y en el caso de la experiencia de Nuria, digamos, ella te guía en unos procesos y tiene como unas metodologías que guían a la persona a que realmente ese agobio de no saber por dónde iniciar, pues te lo quita porque ella te lo está marcando. Y eso me parece muy interesante. Otro caso que me parece interesante es, por ejemplo, uno que se está diseñando con otras personas, y es que lo que hicieron fue que tomaron todo el algoritmo de LinkedIn, de cómo funciona el algoritmo de LinkedIn, e hicieron una investigación de cómo funciona ese algoritmo, y recopilaron diferentes tipos de información y lo montaron en un documento. Y entonces uno puede hacerle preguntas a esa experiencia de IA, y él te va guiando, por ejemplo, si tú apenas estás comenzando a posicionarte en LinkedIn o ya lo has intentado antes, si estás, por ejemplo, pasando por un cambio, una transición de carrera, o si ya tienes claro qué es lo que tú, por lo cual tú te quieres posicionar, porque hay muchas personas que no lo tienen claro y por eso no les cuesta más trabajo. Entonces la experiencia te guía un poco más, un poco acerca de entenderte bien en cómo está. Y aparte de eso, tiene todo atrás, todo un documento robusto de cómo funciona el algoritmo de LinkedIn. Entonces, una vez la persona se haya como orientado un poco y comienza a ponerse más en detalles, pues toda la información la cruza con el algoritmo de LinkedIn y te va arrojando cosas bastante interesantes. Entonces, también te va, que es similar al de Nuria, que te va guiando por un proceso, versus cómo hago para que un post se vuelva viral. Entonces, que tú escribas en ChatGPT y eso. De pronto no es que se vuelva, cómo hago un post que se vuelva viral. De pronto es qué mensaje realmente tú tienes, que es el que tú quieres que le llegue a muchísima gente, porque no es a veces, y cómo construye bien ese mensaje, para que realmente agregue un valor importante para que eso después, es más que hacer el post, es la historia a veces detrás, y eso es lo que la experiencia de ella a veces te puede brindar, que si tú se lo preguntas a ChatGPT o Claude de manera inmediata, pues ellos posiblemente te van a dar soluciones inmediatas, pero quizás la solución viene de una fase explorativa previa.
Yo, si me permites el atrevimiento, me voy a quedar con el ejemplo de Nuria, que es, aparte sí, de ser socia mía en Onamind, es CEO de Play the Mind, y usé su ejemplo porque me interesa mucho para un proyecto que tenemos en manos, que es el de ONA. Entonces, supongo que Nuria tendrá una fuente documental que cuando crea un proyecto para un cliente, la genera, la sube, sube la información final, procesada, toda la base documental, todo necesario. La entrenáis, tú y ella o ella, no sé quién de los dos, para que haya unas barreras que no pueda pasar. Y la puede dar como complementario a sus clientes. ¿Puede ser esto correcto?
Sí, completamente. O sea, ¿te refieres a cuando ella tiene una relación ya con un cliente?
Por ejemplo, entonces, sí, tiene contratado, yo que sé, al CERN, y tiene todos los físicos del CERN bajo, en un proyecto suyo de formación o de coaching o de ONA o lo que sea.
Sí.
Hace todo el estudio, lo que hace falta, las presentaciones, las guías, los cursos, los talleres, todo, lo sube a tu sistema, la entrena en plan de aquí no salgas. Y una vez acaba su formación, sus 8 sesiones, sus 16, las que tenga definidas, puede dejar una memoria colectiva donde la gente pueda acceder el tiempo que tú definas o que defina ella para que pueda ir consultando. Y si hay dudas, pues pueden preguntarle a ella o lo que sea. ¿Vendes una cosa por el estilo?
Sí, completamente. O sea, esa es una experiencia de IA personalizada para un caso puntual. En este caso, esa empresa con ese requerimiento. Entonces, eso se puede diseñar para apoyar a esa empresa, a que puedan hacer actividades guiadas a través del uso de la inteligencia artificial, que puedan utilizar metodologías para diferentes casos que ellos puedan tener en grupo. Se pueden hacer diferentes tipos de... Ella lo puede diseñar para lo que necesite de ese taller, pero lo que yo también quería adicionar es que no solamente sirve para después de que ella haya hecho, si fue un taller de un día, ella lo puede dejar abierto lo que ella considere posterior a eso, pero si es un taller de varios días, ella... puede también compartirlo desde el primer día. Mira, pues aquí tienen esta herramienta para que ustedes interactúen y se apoyen. Incluso lo puede habilitar desde antes. Vamos a tener un taller la otra semana de esto. Aquí les comparto una herramienta de IA por si ustedes quisieran conocer más en detalle algunos de cómo resolver problemas de equipo. Bueno, no sé, se le puede poner diferentes, hay diferentes estrategias que se pueden implementar ahí. Yo creo que lo más importante ahí es lo que se busca es como consultor y como representante del taller es lograr que su público objetivo esté sumamente inmersido en lo que ella está haciendo y siempre como que la experiencia wow siempre llegará a ella. Y creo que con esto se puede complementar una estrategia pues para poder brindar y poder ayudar mucho a las personas para que tengan una mejor experiencia, sin duda.
Yo sigo haciendo preguntas. Vale, hago el curso sobre la documentación, se acaba, la gente interactúa. Yo puedo pedir a inteligencia artificial que esté trabajando, oye, ¿qué están preguntando? ¿Cómo funciona? ¿Puede no solo ella aprender de sí misma las interactuaciones, sino puedo aprender yo lo que está pasando?
Sí, eso es una... Digamos que cuando tú creas tu propia experiencia de IA, y esa es muy buena pregunta, José, porque cuando tú creas tu propia experiencia de IA, tú puedes conocer qué personas están interactuando más con esa experiencia. Y puedes saber realmente quiénes son aquellos que de pronto tienen más problemas, o sea, quiénes son los más necesitados de ese tipo de guía. Y eso te permite, digamos que, ayudar a, digamos que, a seguir diseñando mejor el producto o tus talleres para algunos temas en específico. Y también pues para saber de pronto, no solamente saber cuáles están interactuando más y cuáles son los principales inconvenientes que tienen, porque muchas personas comparten, digamos que en los talleres presenciales es normal que cuando se arme el espacio de preguntas, se dé espacio para 3 o 4, pero no todos pueden hacer una pregunta. No todos pueden hacerlo. A través de una experiencia de estas, todos pueden hacer las preguntas que quieran y todos tendrán su respuesta. Solo que en el taller, pues, es limitado. De esta manera, todos pueden hacer sus preguntas y todos pueden recibir el valor que se requiere de esto. Pero, más allá de esto, como se puede identificar quiénes son los que están más interactuando, también se puede identificar los que menos están interactuando. Entonces, aquí también se puede, al observar esto, uno puede hacer como, mira, uno puede hacer algunas referencias de que la herramienta está ayudando a algunas personas a hacer esto y que se animan a otros a que también lo hagan, pues para también mirar cómo realmente durante ese taller se logra la interacción y la integración con todas las personas y no se está dejando nadie por fuera.
Vale, pero esto me parece, perdona mi grosería, ¿eh? Esto es ver la gente que se logra, es fácil. Pero me interesa más que quién participa más o quién participa menos, sino las temáticas que hay. He hecho un curso de gestión del estrés, pero la gente me pregunta mucho la gestión del estrés los viernes por la tarde. Saber qué es lo que más preguntan para entonces crear un contenido extra o un temario extra o un seminario extra, un curso, para inyectarlo de nuevo y dar respuesta a esa necesidad. Se podría hacer detectar de qué hablan. Decir, hostia, me faltó esto, explicarlo mejor, completarlo y enchufarlo de nuevo.
Sí, claro. O sea, tú a medida que vayas viendo qué tipo de preguntas se están haciendo más o hacia qué dirección se están yendo las consultas, tú ahí pues tienes una oportunidad de mirar por dónde complementar información, pues para complementar la experiencia y también para redireccionar el taller si es necesario o de incluso para hacer un taller adicional que tenga que sea relacionado al tema, dependiendo del contexto, si hay un día siguiente o si no hay un día siguiente, pero también ahí hay posibilidad de hacer cross-selling, hay posibilidad de muchísimas cosas porque al tú poder revisar esta información, pues puedes tomar más decisiones y más iniciativas con eso.
Perfecto, o sea, creo el curso, se lo doy, veo cómo interactúan, veo dónde falla más, lo puedo rellenar, puedo dar más información. Ese contenido que he metido lo puedo duplicar para otras instancias, puedo crear un conjunto para los dos. Y ahí vienen las preguntas difíciles. Yo he trabajado 11 años para abogados. Abogado. ¿La privacidad?
Sí, digamos en la privacidad uno con la experiencia de IA, uno tiene que poner unos términos y condiciones y decir que la información de las consultas se registran pues para poder agregarle valor al taller y para uh-huh. poder permitirle a las personas que lleven un historial de sus consultas y de preguntas y sus respuestas. Entonces esto es importante tenerlo y básicamente mientras se tenga eso pues ya debería estar bien. Algo en particular que te comparto es que esta experiencia de IA en el área legal ha estado como particularmente, hay muchos abogados interesados en facilitar la experiencia de hacer como unas consultas legales generales y ha sido algo como particular que he estado observando.
Perfecto. Y ya vamos a un tema más técnica. Toda esta estructura, todo esto que has montado, ¿qué barreras de entrada tiene? Porque al final, si me monto yo algo en cloud, ¿puedo hacer lo mismo? ¿O qué diferencial tienes tú mismo por tu producto? O sea, ¿qué me impide irme a cloud y hacer lo mismo? ¿Qué es lo que aporta tu producto en sí mismo?
Bueno, realmente creo que hay una barrera técnica de entrada, porque digamos que es un producto que tiene llamados de APIs, que tiene un nivel de configuración.
O sea, que no me levanto un día y me pongo a hacerlo, quiero decir, o sea, que hace falta programar una cosa
seria. No es algo que uno pueda hacer como de manera ahí como tan rápido. Eso es como una de las barreras que yo considero. ¿Me repito otra vez? ¿Acerca de barreras, acerca de Cloud? ¿Me dijiste que...?
Yo cojo ChatGPT, Cloud, Cloud Klaus, Gemini, Notebook LM. ¿Qué me impide irme a eso y hacerlo? Me estás diciendo que bueno, esto no es tan fácil, hay una instancia, está cerrada, va por APIs, va conexiones, que no lo hace cualquiera, que no es tan fácil, a eso me refería.
Sí. Vale. O sea, digamos que tienes que tener un nivel técnico mediano, porque, o sea, si es hacer una página web, digamos que eso se puede hacer muy fácil en Cloud, Lovable, ChatGPT y demás. Pero sí creo que se necesita un nivel técnico mediano y quizás a veces un poquito alto para sacarlo. Y lo otro es que si no lo tienes, te tocaría invertir en pagarle a alguien que lo haga y todo eso, pues va a salir más costoso y te puede tomar más tiempo de lo que realmente es crear una cuenta en agency.pro y que se hace en un par de minutos y ya está.
Te creo. Soy una empresa de consultoría de procesos. Subo toda la documentación arriba, pero yo soy el financiero. A mí todo esto me da igual. Yo miro las pesetas, 2 euros, me da igual todo. ¿Cómo controlo el consumo? Tengo un trabajador que se pasa todo el día preguntando, y esos son tokens. Sí. ¿Cómo controlo el coste? ¿Por usuario, por instancia? ¿Cómo tengo ese control? Porque eso te decía hace poco, leí un artículo de Enrique Dance sobre que una empresa le ha entregado una clavada de cloud por los tokens que te puedes morir. Entonces, ¿cómo controlo los costes?
Claro, entonces en agency.pro, cuando tú diseñas tu propia experiencia de IA, tú puedes seleccionar el modelo que tú quieras. Entonces, tú puedes seleccionar el último LLM que te consume una cantidad de tokens o tú puedes utilizar, y eso lo configuras tú, y tú tienes el control de eso. Entonces, por ejemplo... Para revisar documentos y para crear una experiencia de IA, realmente no necesitas como el LLM súper robusto que consume una cantidad de tokens y demás. La verdad que...
Perdona, no me he explicado bien. Soy el financiero, no tengo ni puta idea. Sí. ¿Cuál uso? ¿Qué me recomiendas? Yo te pregunto, yo soy el CEO, el CCO o el CEO. Yo de tecnología es que me la repampifla. Yo cojo el Word e imprimo y no sé ni imprimir. ¿Qué me cuesta? ¿Qué me cuesta y cómo lo controlo? A mí, ChatGPT, el Cloud 28, mi tío Anselmo o mi cuñado, no tengo ni puta idea.
Ni yo tampoco. O sea, es tan rápido
que... Yo soy financiero, necesito que me recomiendes.
Para el financiero, o sea, para datos financieros, porque ni siquiera me voy a decir, no te voy a decir...
Ponte en la piel del financiero. Tengo un tío este de tecnología que me viene aquí, me he encontrado un producto que es de puta madre, no sé qué, tal igual. ¿Qué me cuesta? Mira, o sea, a mí me da igual el resto. ¿Qué me cuesta? ¿Por cuánto? ¿Quién lo usa? ¿Y qué me va a dar? O sea, eso es lo que quiero saber.
En cuanto a consumo de tokens, te puedes gastar entre 5 a 10 dólares mensuales. Digamos, y si es un taller de un día o dos días, incluso mucho menos que 5 dólares.
¿Pero puedo limitarlo? Me refiero a eso, te digo. O sea, porque 10 euros mensuales, tengo una empresa de 200 trabajadores, ya suma.
Bueno, entonces ya estamos hablando de, otra cosa. Si ya son 200, ya digamos que el valor podría ascender a unos 50.
Sí, puede ser. Si puedo limitarlo. Tú puedes gastar 3 tokens, tú no gastas nada, que es un inútil, y tú, como te se te ocurra entrar, te meto así con la mano abierta.
Sí.
¿Hay manera de controlarlo? Pienso como CFO, como director financiero.
Sí. Entonces, digamos que hay maneras de controlarlo. Tú puedes habilitar a que compartirle a los usuarios que hay un límite de mensajes que puedan interactuar con esto por usuario y que lo traten de respetar. Pero tú también le puedes poner, por ejemplo, un límite máximo de tokens. O sea, tú puedes poner que cada vez que la bolsa de tokens llegue a $20, se pare. Entonces cuando llegue a $20, se para y tú tendrás que tomar la decisión, será que cojo un modelo más económico, continúo, vuelvo y recargo $20, bueno, y puedes tomar la decisión que tú consideras, pero sí se puede controlar, hay diferentes maneras de controlarlo también, pues depende el número de usuarios con el que, del escenario que se quiera ver, pero de que se puede controlar, de que hay maneras de optimizarlo en recursos, también se puede maneras de optimizar en recursos, que si es algo costoso, realmente no es algo costoso.
Vale.
Yo a la última versión de cloud le llamo al abogado. Cuando le pregunto, hola, ¿qué tal? Y dices, ¿has consumido tus tokens? ¿Vale? Sí, es chupa tokens como si fuera un loco. ¿Hay un proceso de consultoría por tu parte para decir, mira, para lo que tú eres, lo que tú quieres hacer, es mejor cogerte, yo qué sé, ChatGPT, el cloud 4.3? Das un consejo, porque si coges la última versión de lo que sea, va a ser una sangría de pasta. Haces esta consultoría y en base a qué prefieres uno u otro. Porque eres independiente de tecnología, te da igual usar cloud, que usar ChatGPT, que usar Gemini.
Sí, bueno, entonces la plataforma Inci.pro está conectada con Grok y está conectada con ChatGPT. ¿Por qué? Porque son las únicas que tienen un servicio de APIs para este tipo de servicio. Claude, Gemini aún no lo tienen. Uh-huh. Entonces con Claude y Gemini no se puede hacer esto ahorita mismo. Pues digamos que cuando, si se quiere hacer como una exploración en conjunto, pues claro que nosotros podríamos sentarnos y apoyar y mirar a ver cómo se puede hacer para que el consumo de tokens sea limitado, pero realmente que cambiar entre un modelo y el otro, o sea, si tú sientes que el consumo de tokens es tan alto, bajarlo es hacer dos clics, o sea, es muy sencillo, o sea.
Vale, pues ahora vamos a hacer, ya para finalizar, una cosa que nunca he hecho es, tienes tus instrumentos de marketing, explícate dónde estás, cómo contactar contigo y hacemos una cosa. Porque cada cliente que tengas me debes un café. Yo cobro el café, me lo acabo de inventar, no me hagas ni caso, para hacer la broma. Presenta dónde te encuentras, dónde estás, si estás en Barcelona, estás en Madrid, estás en Buenos Aires, estás en Colombia, dónde estás, cómo contactar contigo, cómo funcionaría el proceso, un poco así, momento de marketing. Y si te vienen clientes, perfecto, no me debes un café, lo hacía en coña.
No, yo encantado de estar tomando café todo el día. O sea que ojalá estemos tomando café todos los días, más bien. Entonces, encantado, si eso se llega a pasar, nos montamos una cafetería.
Perfecto. ¿Cómo te contactan?
Entonces, bueno, nosotros estamos ahorita mismo en Barcelona. La empresa es de Barcelona. Pero sí tenemos clientes en Estados Unidos, tenemos clientes en Colombia y en Europa. Ahorita mismo lo que estamos tratando de hacer es poder interactuar y ayudar a consultorías y empresas a que implementen la IA de una manera más eficiente, porque ahorita mismo lo que están haciendo todos es como para uso interno. Uh-huh. No, y no para uso en relacionamiento con los demás. Y esto es lo que nosotros nos queremos diferenciar. Entonces, estamos en eso y encantados de poder apoyar con quien le interese utilizar la IA para crecer y enriquecer a sus clientes y comercialmente.
Pues perfecto, Gio, por mi parte creo que ya estás. Si quieres añadir algo más, fantástico, y si no, que te vaya bien el proyecto y mucha suerte en el futuro.
Vale, José, encantado, gracias por la invitación. Y bueno, pendiente a ver si organizamos. Bueno, pendiente
Un
a, bueno,
café, un café.
a ver, revisar cuándo es ese primer café. Entonces,
Perfecto.
esperemos sea pronto.
Estupendo. Muchas gracias. Because I got the persistent vegetative state blues. Hey, what you doing there? Get away. No, no, don't you touch that. No, don't you pull that plug. No, hey, hey, nurse, nurse. All right, I'm done.
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu!